Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Parecía que no iba a llegar, pero ya está aquí la semana. Así, con mayúsculas. Porque si hay una fecha que mira todo futsalero cuando se conoce el calendario de la temporada allá por el verano, es la semana de la Copa de España. El torneo más bonito del año ya está aquí y durante 4 días Cartagena será la capital del fútbol sala. 4 días y 8 equipos para dilucidar quién es el mejor, el que levanta el deseado título y por consiguiente el campeón. Por ello, nos desplazaremos físicamente hasta la ciudad portuaria para contaros todo en detalle. Y mientras eso llega, os haremos pasar un buen rato escuchando al entrenador del equipo anfitrión y analizando uno a uno todos los cuartos de final. Un rato de futsal imprescindible. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
Las noticias.
Bailando en la estación del tren, no nos esperamos a salir del andén. Huyendo hacia el amanecer, dejando atrás la noche como vas.
La jornada 24 nos dejó pocos cambios en la clasificación, y es que los 6 últimos clasificados cayeron derrotados. Por lo tanto, una semana más el descenso queda para Noia y Betis, los verdiblancos con los mismos puntos que Alcira y Rivera, quedando a 7, con 18 por disputar, tanto Córdoba como Peñíscola. Por arriba, igualmente poco movimiento, y es que todos los equipos de playoff sumaron 3, salvo Valdepeñas, que cayó ante Palma. El único empate se dio entre Industrias y Xota. Y como decíamos, y todos sabéis a estas alturas, estamos en la previa de la Copa de España. Para tener toda la información detallada del torneo, recordad que ya tenéis disponible 2 artículos en nuestra web, uno con la mejor previa y otro con datos y curiosidades del torneo. Os recordamos igualmente que los cuartos de final podrán seguirse por Teledeporte y RTVE Play, además de algunas autonómicas como Sport 3 para Barça, IB3 para Palma o Canal Sur para Jaén. El jueves abrirán fuego Barça y Xota a las 6:30 de la tarde, seguidos del Inter Palma a las 9:30. Para el viernes quedan el Manzanares Jaén a las 7 de la tarde y el plato fuerte, el Pozo Jimbi, a las 9:30. Las semifinales se disputarán a las 5 y a las 7:30, mientras que la gran final será el domingo a las 6:30 de la tarde. En clave femenina, recordamos que estamos inmersos en un parón donde la selección se ha desplazado a Fafe, en Portugal, para disputar un cuadrangular frente a Brasil, Portugal y Japón. En el momento de grabar estas líneas, España había disputado 2 partidos, el sábado ante Brasil y el domingo ante Portugal, ambos con derrota para las nuestras, 3-2 ante Brasil, donde los goles de Laura Fernández e Irene Córdoba quedaron anulados por los de Ana Luisa, Emily y Amandiña, y 2-1 ante Portugal, en el estreno anotador con la absoluta de Antía, Kika había anotado antes y Lidia Moreira selló la segunda derrota en el minuto 36. Y tras las noticias, como advertíamos en la introducción, nos visita un ilustre, Eduardo Santiago Duda, entrenador de Gimbi Cartagena, que sacó este lunes un hueco en una semana muy comprometida para él y para su club para atendernos. Vamos con Dani López y esa charla tan interesante con el entrenador hispano-brasileño.
Semana de Copa de España, semana grande de fútbol sala y no menos grande nuestro invitado de hoy, el entrenador de Gimbi Cartagena, Eduardo Santiago Lenz Duda. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
He dicho semana grande, pero yo no sé, ¿esto es una cosa más de los aficionados o tú llegas el lunes y también sientes que es una semana distinta?
No, hombre, muy distinta. Semana grande para todos. Todos los que quizá más para nosotros que competimos, que sabemos que nosotros nos debemos a la afición, a la gente que sigue el fútbol sala. Y si para la gente que sigue el fútbol sala es muy importante la Copa, pues para nosotros tiene que ser también.
Uh-huh. O sea, tú cuando llega, lo que te digo, ¿no? El lunes y empiezas la semana, dices, hostia, ¿qué notas? ¿Qué sientes? ¿Qué dices? ¿Que en tres días empieza?
Bueno, pues que tenemos que preparar todo lo mejor posible, ¿no? Hacemos una reunióncita previa al primer entrenamiento, ya marcando un poco la línea a seguir de esa semana y con los jugadores, me refiero, todo el equipo técnico y los jugadores, para marcar los pasos a seguir.
Y tú que llevas ya más de 20 años viviendo Copas de España, ¿te notas con la ilusión del primer día? Ya no, no te digo que se quite la ilusión, pero sí que notas, bueno, otra más.
No, es creo que al revés. Creo que además coincide la gente conmigo, la gente que lleva más tiempo, que cuando más años pasan, más responsable te sientes, más responsabilidad, y eso te hace llevarla muy a pecho, ¿no? Sentir mucho la presión. O sea, luego cuando empiezan los partidos solemos estar mucho mejor que antes, ¿no? Y durante la preparación, la semana de preparación. La verdad que sigue habiendo ese nerviosismo, esa incertidumbre de lo que va a pasar, máxima.
¿Y los jugadores cómo lo llevan? Tú, sobre todo, pues eso, los más jóvenes a lo mejor les tienes que frenar un poquito, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, ¿no? Antes del partido contra Eti, decirles, acordaros que hay un partido de liga, que no se os vaya la cabeza, que no pensemos, porque tiene que ser difícil, ¿no? También.
Sí, el equilibrio, todo en la vida, el equilibrio es muy difícil de conseguir y es lo que buscamos constantemente. Entonces había que competir el día del Betis y a la vez no poder, no a cualquier costa ganar el Betis, porque a puerta de la esquina estaba la Copa. Y eso todos los equipos creo que lo han pensado así, ¿no? De sacrificar jugadores tocados no pasaría, y al contrario sí, ¿no? Entonces la prioridad son estos momentos, la Copa del Rey, la Copa de España, la Supercopa, los playoffs, son prioridades más que la liga regular, a no ser que esté en una situación límite en la liga regular.
Oye, vamos a desmontar algún mito, ¿no? De estas frases típicas que decimos todos cuando llega una Copa de España. Por ejemplo, la maldición del anfitrión. Si nos la creyéramos de verdad, tú hubieras pedido que Cartagena no fuera sede. Pero realmente, ¿qué crees que le pasa al equipo que juega en casa?
Bueno, yo he ganado dos copas en anfitrión. O sea,
de hecho, creo que eres de las excepciones, sí.
Sí, no, yo gané la Copa con el Pozzo Murcia, el primer título de la historia del Pozzo, de jugador, y el primer título de la historia de Zaragoza, con la Copa también de jugador, ganado. No, no sabía que había maldición de anfitrión, no, me estaba asustando.
No, 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 era un comentario, que no. Ya verás, ahora dándole vueltas a la cabeza. Joder, ¿para qué me dices
No, 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 no creo que
este?
sea así. Yo creo que el equipo anfitrión es uno de ocho. Es más difícil que gane el equipo anfitrión porque la posibilidad es pequeña.
Eso es
Y que
verdad.
es uno de ocho, pero no significa que parte en desventaja.
Se palpa de todas formas en la ciudad el ambiente, las ganas que hay, ¿no? Toda esa sensación de lo que decimos, ¿no? De que es algo especial.
Sí, sobre todo aquí en el pabellón, que no por quejarse, pero está claro que todos los preparativos que están haciendo aquí, acondicionando para esa situación, pues estorba, como mínimo estorba. Semana pasada los dos entrenamientos que tuvimos que hacer entre B tuvo que ser en otra pista, que estaban arreglando las butacas, hoy con ruido porque están colocando carteles, los sea, toda la cartelería, siempre hay mucho movimiento en la grada y eso no es lo ideal para entrenar. Luego el último entrenamiento previo al partido, no lo puedes hacer en tu casa normal, tienes que, porque está ocupada por otros partidos. Si jugásemos un jueves, sí, pero al jugar el viernes, el jueves el pabellón está ocupado. O sea, son varias dificultades, pero que tienes la ventaja de jugar en tu casa y que tu familia tiene menos problemas para desplazarse, va a estar arropado por mucha gente, tiene sus ventajas.
A ver, las tiene sobre todo más hacia afuera, lo que tú dices, ¿no? Hacia nivel afición, porque vosotros ni siquiera la cosa de la pista, decir, bueno, es mi pista y la conozco, tampoco, porque pone la federación la suya, con lo cual tampoco hay una ventaja ahí, ¿no?
Sí, bueno, pero es 20 por 40, parqué, bueno, está limpio y no resbala, y en cualquier caso es igual para todos. Pero estamos en nuestro vestuario, tiene algunas ventajas que te da esa sensación de jugar en casa, pero somos el mejor equipo de la temporada fuera de casa, no, no en casa, ¿no? Entonces hay que equilibrar, hay que buscar el equilibrio y conseguir jugar el partido, preparar el partido y centrarnos en el rival y en nuestras acciones mucho más que donde juegas o la pista o vestuario. Lo importante es construir un buen partido el viernes.
Te voy a hacerle ya la última, así un poco, ¿no? De mitos y leyendas, digamos, de la Copa, y ahora ya nos centramos en tu partido. El hecho de jugar el último partido del viernes, mejor porque así ya has visto a todos los equipos, y peor porque te genera más ansiedad. ¿Tú qué prefieres?
Sí, yo siempre he preferido jugar el primer partido de la Copa, por todo. Porque si pierdes ya te vas a casa y ni te das cuenta de que estaba en la Copa y ya está. Y si ganas tienes más tiempo para preparar la semifinal y ya ves a los rivales sabiendo que has ganado, ¿no? No es lo mismo. Jugar el viernes a las 9:30 de la noche no es lo ideal, luego, pero es lo que hay.
Es el
Es el
sorteo y
sorteo, unas veces te toca mejor que otras.
eso
Una
sí.
vez mejor, otra vez peor.
Y a todo esto, el sorteo os depara otro partido más contra el Pozo. Ahora ya sí, vamos a meternos ya en faena, que yo no sé ya qué puedes preparar para intentar sorprender a un rival al que te estás enfrentando prácticamente cada 2 meses.
No, sorprender es difícil, pero sobre todo en el juego general del equipo, ¿no? En patrones de juego es muy complicado, no va a cambiar los patrones que utilizas para un partido. Pero sí hay situaciones concretas como el 5x4 o el balón parado, que son estrategias más directas, que sí que tanto un equipo como otro te pueden sorprender en alguna acción. Y creo que lo que ha dicho, ya son tantos partidos que casi mejor. Más que buscar la sorpresa, estar muy bien preparado por lo que también sabe que pueden hacer ellos.
Oye, ¿y cómo te cambia? Porque claro, hemos dicho que en realidad os habéis enfrentado mucho en las últimas fechas, pero en realidad no es un equipo nuevo, pero es un equipo con entrenador nuevo. Yo no sé si te has estudiado mucho el pozo de Dani Martínez y le cambia mucho a lo que tú tenías visto de cuando estaba Javi.
No, yo creo que no ha cambiado mucho, tácticamente me refiero, ¿no? El equipo, los resultados están ahí, ha mejorado con relación a resultados, ha habido un cambio de actitud, puede ser, y algún que los resultados también te dan, que no sé exactamente, no puedo valorar, pero sí que se ha notado que el pozo ha mejorado, eso es un hecho. No sé exactamente el motivo, pero sí que ha mejorado. Entonces, tenemos que luchar contra un equipo que está el más en forma de la competición, o el máximo goleador de la competición, de la liga, y con mucho hambre de conseguir cosas y con muy picado también con nosotros por los últimos tres enfrentamientos.
Eso seguro, pero bueno, yo creo que esas ganas van a ser siempre mutuas, ¿no? Entre vosotros dos. O sea, que
Sí,
eso.
claro, pero existe
Sí.
ese factor, ¿no? Que hay que saber tratarlo.
Oye, ¿y el equipo cómo llega físicamente? Porque tenéis las bajas desde hace varias. Ya sabíamos las de Mínguez y la de Juanan. Ha recuperado a Lucao hace una semana. No sé qué tal está el equipo.
Sí, estamos exactamente, son esas dos bajas, los demás están todos disponibles, han entrenado todos hoy y terminando de recuperar a Lucão, que vuelva a su mejor versión, que sería muy importante para nosotros en esta Copa.
¿Tienes algo pensado a nivel, ¿no? Pues eso, lo que te decía, de juego, alguna cosa que no me puedas contar, ya lo sé, o sea, sé que no me vas a contar qué plan tienes, pero ¿tienes preparado algo especial, algo distinto o es mantener la línea de lo que venís haciendo?
Sí, bueno, de lo que te comenté antes, si puedes variar alguna jugada a balón parado, puedes variar alguna acción de 5x4, que es lo que a veces se va poco a poco cambiando por inercia mismo, las jugadas van saliendo y va cambiando, dando un toquecito aquí y ahí, pero en general es muy difícil cambiar cosas en una semana porque te suele salir rana, ¿no? Sale mal el querer cambiar muchas cosas para un partido determinado.
Claro, ¿sabes qué pensaba yo, por ejemplo? Que esta es muy típica de pensarla desde fuera, decir, joder, que no es lo mismo hacer un 5 para 4 en un partido de liga donde te puedes jugar un punto o tres que aquí un 5 para 4 mal ejecutado en ataque es un gol y es la eliminación. Entonces, claro, ahí hay un riesgo, ¿no? Digamos, y una eliminación que no es lo mismo que 2 puntos o 3 puntos, ¿no?
Sí, pero viene a ser parecido, ¿no? Viene a ser parecido. Si utilizas el 5x4 es porque lo necesitas para cambiar el rumbo del partido. Y al final, igual que en un partido de liga, en la Copa, tienes el riesgo. Pero sí que es cierto que no solo el 5x4, todas las acciones son de un partido de eliminatorio y del campeonato más mediático, más llamativo, que tiene más seguimiento, ¿no? Que es la Copa de España. Está claro que los nervios estarán al inicio del partido, tanto de un equipo como de otro.
¿Y qué tipo de partido te esperas? ¿Un partido muy ofensivo con goles, por ejemplo, como el del año pasado? ¿O al revés, algo más cerrado, con precauciones?
Yo espero siempre lo mejor del rival para prepararme lo mejor posible. Y espero que mi equipo tenga el máximo de acierto posible. Para eso nos preparamos. El partido, si va a ser con más goles o menos goles, es difícil. No es una cosa, algo que lo piensas. Piensas en acertar todo,
En
piensas
meter
en
más que en
programar
otros, ¿no?
para acertar y, claro, y intentar minimizar sus virtudes. Eso es lo que en la cabeza viene la preparación, se trata la preparación del partido. El hacer quiniela de cómo va a ser el partido a mí no me toca.
Tú con ganarlo ya tienes bastante preocupación, ¿no?
Bueno, claro, lo importante es hacer un gol más que ellos, pero cómo hacer para hacer un gol más que ellos es la cuestión.
Oye, no te quiero robar más tiempo porque sé que es una semana muy complicada con muchas cosas. Entonces, solo te voy a pedir para acabar, no sé, que le digas al aficionado de Gimbi, ¿no? Que lleva esperando esta fecha desde que se supo que ibais a ser sede, ¿Cómo tiene que gestionar primero la ansiedad de que llegue el viernes por la noche y segundo, qué esperas de ellos cuando llegue la hora del partido?
Pues como siempre, que necesitamos a su aliento, su fuerza, que nos siempre que cuanto más fuerza hagan ellos, más fuerza tendremos nosotros en los momentos malos de los partidos, en los momentos buenos, alentarnos y sentir esa comunión que van a ser menos de los habituales en el pabellón, porque se divide mucho. No es un evento organizado por nosotros, por la federación, y las entradas se han dividido mucho. El partido previo es un Manzanares Jaén, son dos equipos que arrastran mucha afición. Nuestro rival Pozzo, que está aquí al lado y que también trae mucha gente, pero los que vengan, los que pueda que hayan conseguido entradas, pues que seguro que no les defraudaremos. Daremos todo en el partido para que salgan contentos y seguro que ellos tampoco nos defraudarán alentándonos constantemente.
Pues me quedo con ese mensaje para la afición. Nada más, muchísimas gracias. Buena suerte para el partido y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Dani. Abrazo grande y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
El debate.
Momento de analizar los cuatro cuartos de final y, por qué no, un poquito más allá. Somos atrevidos, no podemos evitarlo. Sigue por aquí tras el café Dani, muy buenas.
¿Qué pasa, chicos?
¿Ganas de copa del 1 al 10?
25, te diría. No, voy a decir
Y
12. Voy a decir un 12. Y el que quiera que lo entienda.
Si hablamos de copas y de fiesta, pues aquí tenemos a alguien que no se pierde una. Antonio Pulido, muy buenas.
Oye, esta presentación. Hola, ¿qué
Uy.
tal?
Impaciente porque llegue el jueves.
Ya te voy a decir con esa presentación la noche del jueves, del viernes y del sábado, ya total.
¿Ves? Si sabía yo.
Ya que no han clavado un festival ahí, pues habrá que aprovecharlo.
Bueno, pues vamos al lío, que veo que aquí ganas. Por orden de disputa, Barça-Xhota, jueves a las 6:30. Nino, cuéntanos cositas de este partido. ¿Qué esperas?
A ver, yo creo que es el más desnivelado, ¿no? Podemos decir, sobre
Qué
todo
ganas de
por...
empezar diciendo, ¿qué esperas? Nada. Ya te he visto, te he visto.
No, pero quiero decir, es el más desnivelado, pero tiene su cosica, sobre todo por lo que se mostró al principio de la temporada, ¿no? O sea, ahora, y porque creo que a un partido, que es otro de los clásicos que hay en la Copa de España, el Barça-Xhota siempre ofrece algo. ¿Podemos decir que hay mucha baja en el Barça? Hay mucha baja en el Barça. ¿Podemos decir que incluso con tanta lesión en el Barça son favoritos? Pues sí, son favoritos. Y que están con la flechita más para arriba que el Xhota, ¿no? Que llevaba, no sé si llegó a los 8 o 9 derrotas consecutivas en Liga, pero que últimamente, desde el derbi navarro, parece que empiezan a encontrar su forma. Pero, ¿y si encontramos el Xhota de principio de temporada, que fue líder, que estaba enrachado y demás? Esa es un poco la incógnita, ¿no? Que tenemos. Que si el Barça entra un poco frío y el Xhota se acuerda un poco, aunque no tenga Liñares, de cómo se jugaba con un Fabinho espectacular y demás, a lo mejor hay algo de juego.
Esa baja de Linares, tú lo has dicho, ¿eh? Para mí esa le pesa mucho a Sota. Y fíjate, podría decir, por plantillas, le puede pesar más a Sota la baja de Linares que las cuatro que tenga Barça. Y eso que va a ir, como va a ir, quiere decir, sin Ferrao, sin Alex, con Pito recién salido de lesión, con Adolfo recién salido de lesión, sin Sergio González. O sea, es muy duro, ¿eh? Lo del Barça. Pero es que es Barça. Es que coges cualquier cuarteto con. O sea, coge cuatro jugadores así un poco al azar de todos los que te quedan disponibles. Y hostia, te queda un cuarteto muy potente, ¿eh? O sea, para ganarle a. Minnesota.
No sabemos si llega Sergio Lozano. Pero fíjate, al Barça se le lesionó Ferrao. Se le lesionó el sustituto de Ferrao, digamos, que era Alex. Y aún así, es temible, evidentemente, porque juega también por el escudo, con el escudo, y porque hace una plantilla tan larga que al final, a pesar de todo esto, puede responder. Y es que además tienen jugadores del equipo filial que están cogiendo minutos y que además lo están haciendo bien. Como el tema de Touré, Harrison ya desde hace tiempo más o menos está entrando en la dinámica del equipo, el japonés también está teniendo algo de minutos y todo eso, al final no se notan tanto las bajas, o sea que son muy importantes, pero no se notan tanto las bajas. Y tiene razón en lo que dice, que la baja de Liñares pues es bastante más determinante o tiene más peso que la del resto del Barça. Pero yo confío en algún fogonazo de Pachu, por ejemplo, que está haciendo muy buena temporada, en la calidad que siempre tiene Fabinho, no sé, en alguna frescura también que tenga Eloy. Quiero decir que el Sota ha mostrado algún que otro momento de brillantez que a lo mejor sale, o a lo mejor no, pero confiamos en que sí, ¿no?
Yo voy a tirar un poco por ahí, ¿vale? Por el lo de la esperanza de que tengamos un partido entretenido, vistoso y con emoción, ¿vale? Hasta el último momento, más allá de que puede haber mucha emoción durante 39 minutos y acabe ganándolo Barça, ¿vale? Igualmente, pero que por lo menos tengamos un partido atractivo, ¿no? O sea, que empecemos con la Copa con ganas. Que luego también muchas veces nos pasa que llevas un año hablando la Copa, oh, la Copa, la Copa, llega el primer partido y en el descanso te estás quedando dormido porque dices, hostia, 0-0, no ha pasado nada, tienen más miedo a recibir que otra cosa. Lo hemos vivido, ¿eh? Muchos años. O sea, si miras para atrás, es habitual que el primer partido sea pastoso y un poco feo. Pero yo, mi esperanza es que Sota empezó muy bien. Luego se clasificó para la Copa de España, pegó un bajón enorme y cuando ya se ha visto casi otra vez sin opciones de participar en los playoffs, cuando parece, que tú lo decías, ¿no? Antes, desde la victoria en casa contra Rivera, como que ha vuelto a espabilar. Yo creo que también ahí la presión la han tenido que acusar. Obviamente a lo mejor también hay un tema físico por las lesiones, pero también Asier estuvo lesionado un tiempecillo, etcétera. Puede que le haya afectado todo, ¿no? Pero que me da la sensación de que este Sota sin presión es un Sota más peligroso que el Sota al que todos ya mirábamos y señalábamos como candidato a revelación, como un poco lo que le pasó a Manzanares en su momento. O sea, que cuando se vieron de verdad arriba y dijeron, hostia, y todo el mundo me mira y todo el mundo ya dice, cuidado, que viene Sota, parece que se vinieron un poco abajo. Y seguramente sea un cúmulo de un montón de circunstancias, no va a ser por un solo tema. Entonces yo espero que nadie le va a dar de favorito. Nadie va a criticar ni al equipo ni a Miguel Hernández si Sota cae en cuartos contra Barça. Entonces, esa falta de presión, ese que los chicos vayan relajados, tranquilos, diciendo vamos a disfrutar, ¿no? Joder, que al final Sota lleva 4 años sin participar en la Copa. Creo, ¿no? Desde Málaga, ¿no? 2020. Además, con aquella frase, joder, es que no se me olvidará, macho, de Imanol premonitoria de vamos a disfrutar aunque nos hayan eliminado porque no sabemos cuándo volveremos. Mira, él no llegó ni a volver con Sota. O sea, fíjate si él sabía lo que se venía por delante. Entonces, vas después de 4 años, vas a jugar contra un Barça, tiene toda la presión Barça. O sea, para Barça no tiene nada que ganar el partido de cuartos. Tiene que pasar, sí o sí. Luego ya veremos contra quién se enfrentaría hipotéticamente en semis, tal, ¿no? Pero mínimo el de cuartos lo tiene que pasar sí o sí. Y bueno, pues quizá ahí con la presión que pueda tener el Barça, con las bajas, si Sota le exige un poquito, consigue adelantarse, tal, yo creo que ahí podríamos tener partido. Lo que pasa que es lo que decimos, o sea, es que te puede llegar Catela en cualquier jugada y resolverte el partido perfectamente. Y hablamos de Catela, que a lo mejor si hubieras preguntado hace 7 meses, cuando empezó la temporada, dime los 3 o los 4 jugadores más determinantes de Barça, había que ser muy optimista o muy fan de Catela para haberle nombrado entre los 3 o 4, ¿no? Que podían resolverte. Y sin embargo, fue clave en el primer tramo. Ahora, no es que no lo esté siendo, pero bueno, es verdad que ahora ha aparecido más Diego, ha aparecido Mateus, están saliendo otros jugadores, Sergio hasta la lesión, Sergio González, digo, hasta la lesión. Lo de Lozano, pues es que es eso, o sea, vamos a ver cómo está, pero si puede jugar, pues, nadie va a dudar de Lozano y de que es capaz de meterte el gol de la victoria después de haberse metido 30 minutos, o sea, pese a haber salido de lesión, si es que llega, que tampoco lo sé, por lo menos en el momento en el que estamos grabando, creo que no se sabe, ¿no? Todavía. Entonces, vamos a ver por dónde rompe eso.
Que tienen esa amenaza inesperada, o sea que es que Que a lo mejor entra Sergio Lozano, y como entra Sergio Lozano, cuando volvió de la lesión ya sabe lo que es meter goles, ya se ha quitado esa presión y ya. Por eso, pero bueno, esperamos el típico partido que a lo mejor el Sota empieza ganando, que se pasan los minutos, que el Barça no consigue, como le sale un buen partido a Sier, por ejemplo, es uno de los porteros que está en racha. Esa es la esperanza.
Sí, realmente esa es la esperanza de que tengamos un cuarto de final un poquito interesante. Porque como se adelante Barça, da la sensación de que va a ser muy complicado que veamos un partido que llegue igualado hasta el final. Luego igual nos sorprende y todo este bache que estaba pasando Xhota se debe a que buscaban llegar bien a final de temporada y han tenido ahí un momento de valle en la forma o yo qué sé qué. Y que vuelvan a estar como a principio de año otra vez. Vaya a saber. Pero a ver, como decíais, da la sensación de que es el cuarto de final más desnivelado. Y.
Ahí te lo pongo a la par con otro. Y Nino no me va a dar la razón, ya lo sé, pero yo lo veo igualado, o sea, por diferencia entre los dos equipos.
Bueno, puede ser que por estado de forma actual podamos hablar de otro cuarto de final que también parece que hay un favorito claro. Pero, aún así, yo creo que incluso con ese hándicap, este es el en el que más diferencia hay, al menos entre las dos plantillas. No sé si queréis decir algo más sobre este cuarto de final. Si no, pasamos a un cuarto de final que yo creo que es inédito en Copa. Ese Inter Palma del jueves a las 9:30. Dani, ¿qué esperas de este partido? Que no hemos visto nunca, ¿verdad?
Que sea el
No.
último que veo entre estos dos, te lo juro, no puedo más. A ver, es que cuando eres un poco, o sea, yo tengo una mezcla, ¿vale?, entre analista y maniático, y es súper contradictorio. O sea, yo soy una persona que se contradice a sí misma constantemente. Tengo una mente analítica que quiere buscar datos y referencias, y por otro lado está la superstición de decir, si es que tenemos que perder, si es que no puede ganar Inter otra vez a Palma, si es que tiene ya tiene que caer. Entonces, bueno, ya fuera coña, ¿qué espero?
Está ahí el estadístico y luego está el cagón.
Efectivamente. Y está ganando el cajón, también te digo. Que no lo sé, no lo sé, porque son dos equipos que llevan una temporada bastante irregular. Y dependiendo el momento en el que cojas, te puede parecer que es favorito uno o te puede parecer que es favorito el otro. Ahora mismo, bueno, Palma llega en una buena racha, Inter llega en una racha bastante buena, pero Inter había tenido una racha igual de 6 o 7 partidos cuando lo coge Riquer sin perder. Luego tuvo otra racha de 4 partidos sin ganar. Ahora está otra vez en una de 5 positiva. El equipo, cuando consigue meter gol y abre el marcador y consigue abrir un poquito de hueco, acaba goleando. El problema es que el 70% de las veces que se adelanta le acaban empatando. Cuando le empatan parece que el equipo se viene abajo. Luego en el 5 para 4 es muy endeble. Defiende muy mal el 5 para 4. Entonces, claro, en una situación límite donde hipotéticamente te puedas poner un gol arriba y Palma te salga de 5, dices, es que parece imposible que sea capaz de aguantarlo. Y encima con el potencial que puede tener Palma. Y ya te estoy hablando del 5 para 4 que haga a la desesperada en una hipótesis. Pero es que con Luan es muy posible que te lo esté haciendo durante todo el partido. El Luan ya sabemos que luego es un elemento que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. O sea, es otro jugador caótico para lo bueno y para lo malo. Entonces, ¿qué espero? Es que no lo sé. O sea, es que hemos visto a Rómulo resolverte una Intercontinental y tener una cagada enorme en Copa del Rey, que ha provocado la eliminación de Palma. Por ejemplo, por citar un jugador, lo de Luan, otro. No lo sé. O sea, hay jugadores ahí en esa plantilla como Moslem, igual. Que te puede hacer la jugada del siglo regateándose a todo el equipo, cruzándose toda la pista y metiéndote un golazo, como la puede perder de último y provocar un gol en contra. Es que, o sea, me pasa con Palma un poco eso y me pasa con Inter, que dices, bueno, ¿qué Inter vamos a ver? O sea, que hemos visto últimamente con Raya y Raúl Gómez muy solventes desde atrás, fuertes, sacando al equipo por físico, etcétera, con Fitz que marca gol cada poco, con Drahovski que se las va encontrando poco a poco, incluso Sepe, fíjate que había estado prácticamente desaparecido todo el año, empieza a tener sus minutitos y empieza a encontrar, ¿no?, su sitio, la rotación, tal. Joder, es que no sé, que cualquiera de las dos versiones de cualquiera de los dos equipos te puede resolver a favor o en contra. O sea, me parece que esta, y de verdad que lo digo totalmente en serio, es la que para mí está más igualada, la veo al 50-50 por eso, porque es que sí, soy incapaz de saber qué versión voy a ver de cada equipo.
Pues sí, es que la has definido perfectamente. Es la más igualada porque los dos a lo largo de la temporada han mostrado debilidades y los dos han mostrado fortaleza. Entonces no se sabe qué vamos a ver. Lo que sí me da la sensación es que, primero, el Palma, para mí, aunque sea ligeramente, pero es favorito por la historia reciente, es decir, por la clasificación que ahora mismo hay en la liga, por los títulos que al Palma le dan un aire distinto, como de más confianza, etcétera. Pero tampoco te puedo decir un veredicto, algo que vaya a ocurrir. Durante la temporada he visto a un Palma que durante una parte de la temporada el mejor era Luan, pero también ha cometido fallos groseros. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de Luan? ¿El que se cree en su prime, por decirlo de alguna forma, o el que se excede en esas jugadas? Otra parte de la temporada, Kleber era totalmente dependiente del Palma de él, disparos lejanos. Y últimamente Moslem ha sido el jugador que ha desequilibrado. Había partidos en los que balón a Moslem, que encienda la moto y que se vaya para arriba. Y ya sea que finalice la jugada o que en último pase consiga que otro compañero pues venza. Entonces, ¿qué versión vamos a ver? ¿El de un Palma Coral que no olvidemos que tiene la plantilla más larga de la temporada, o sea, de todo el equipo, que es el equipo que tiene jugadores de primer equipo, quiero decir, sin contar jugadores del filial ni nada, creo que tiene 16. O sea, ni el
Sí,
Barça.
juraría que sí, que tiene que hacer descartes todas las semanas, sí.
Sí. Ni el Barça tiene la plantilla tan larga, estando todos sanos, ¿eh? O sea, el Palma tiene que hacer descarte sí o sí, es verdad, toda la semana. Pero ¿qué pasa? Que enfrente tenemos un Inter que no sabemos si van a tener acierto, porque si no tienen acierto en cada partido sufren atrás, no por Jesús Herrero, sino por el balance defensivo que tiene. Entonces, el Palma es un equipo con gran arsenal ofensivo, se tiene que unir un buen partido colectivo de la defensa del Inter con un partido no tan bueno del ataque del Palma. Pero es que no sabemos qué versión coincide, es que ese es el problema, no sabemos, esa es la incertidumbre, porque me creo que el Palma golea al Inter, me lo creo perfectamente, que pueda ser un 8-2, por ejemplo. Me lo creo perfectamente. Y también me creo que puede haber un partido en el que el Inter le entre en todos los zapatazos de Fitch, le entre en todos los zapatazos de Lazaroui, le entre los zapatazos de Drahovski y que Cecilio se meta por todos los huecos y meta punterazos y gane, yo qué sé, un 4-5. Es que me lo creo, cualquier versión. Por eso, cuando nos gusta aquí intentar adivinar el futuro, quedamos mal. Pero como puede pasar cualquier cosa y al final no acertamos, pues.
Ah, pero escucha, si luego cuando fallamos ese es lo más evidente. Donde decimos que estamos seguros de que va a pasar algo, ahí es donde la cagamos. Aquí te has cubierto porque has dicho que está igualado.
Yo, mi esperanza en este cuarto de final es ver la versión buena de los dos equipos. Como aficionado al fútbol sala, lo que quiero es ver un buen partido de cuartos.
Y en ese
Y
caso,
ver.
con el Palma actual en su mejor equipo y el Inter actual en su mejor versión, yo
Con
creo
los
que en
dos
ese.
en su mejor versión, debería ganar Palma. Yo creo que
Claro.
está mejor Palma este año.
Sea, simplemente por todos los nombres que tiene el Palma, si
Yo a mí
estamos.
lo que no me gustaría es lo mismo que en el cuarto de final anterior, que llegásemos al descanso y dijéramos, pues nos hemos quedado sin partido. O
Ya. ¿Sabes qué pasa?
sea,
Mira.
porque estoy viendo a uno de los dos equipos que no genera y el otro le está entrando todo.
Mirar, ya que tenemos tantos antecedentes, ¿vale? De este partido, ya fuera coña, y todos en cuartos de final, tú ves el de hace 2 años y fue un 1-0 o el de hace 3 años, creo que fue. Fue un 1-0, ramplón, soso, con un gol en la segunda parte. Nada. Un
El de
partido
Málaga, precisamente, ¿no?
donde no se propuso nada en absoluto y se ganó con un solitario gol. Y el año pasado decíamos, bueno, otra vez abren los cuartos estos dos, a ver qué tal. Y salió un partidazo. Es que hemos visto a Inter golear. Les hemos visto ir a penaltis. Hemos visto un partido donde se han remontado mutuamente. Entonces, que son partidos muy, o sea, muy diferentes de unos de otros. Y esto en temporadas donde un equipo estaba claramente por encima del otro, ¿eh? O sea, lo tanto de Inter por encima de Palma como Palma por encima. Yo recuerdo años donde Palma llegaba muy bien. El año pasado, sin ir más lejos. Sí que es verdad que la Copa llega antes que la Champions, ¿vale? Y que el título, que sí, que sabemos que efectivamente no te da esa tranquilidad y demás. Pero estamos hablando de que Palma llegaba como equipo de Final Four de la Champions. Y con dos grupos muy jodidos. O sea, es que si recordáis los grupos en los que había jugado Palma la Champions, tanto la ronda principal como la élite, eran dos grupos muy potentes. Y se había clasificado. ¿Y qué pasó? Decíamos, joder, es que se lo va a comer. O sea, yo me acuerdo, si nos buscamos el podcast del año pasado, el sentido general era, se van a comer a Inter. O sea, le van a pasar por encima. Y acabó ganando Inter. Con más suerte, con menos suerte, con lo que queramos, pero se clasificó. Entonces, ahí está mi. Vale, os doy la razón. Palma al 100% debería ser favorito sobre un Inter al 100%. Pero, chico, hay una cosa ahí que no sé por qué en estos partidos que Inter da un poquito más. Y ahí es donde para mí se iguala.
Los intangibles, ¿no? Que no sabemos, puede ocurrir una situación extraña en el partido que la mentalidad de los equipos y la confianza cambie. Entonces, cuando ya tienes confianza, ya cambia todo, ya empieza a ser competitivo, aunque esté en inferioridad de calidad, podamos decir.
Bueno, saltamos al viernes a las 7 para el debut de Manzanares frente al vigente campeón, nada menos. Nino, ¿esperamos sorpresa o Jaén hace valer su condición?
Yo le quiero preguntar a Dani si se refería a este con el más desnivelado.
Pero tenía dudas.
No lo sé, quiero que lo argumente antes.
No, yo muy rápido te dejo que desarrolles y luego ya te rebato. Creo que el hecho de ser debutante y encima jugar contra Jaén tiene que ser una losa. O sea, tiene que serlo, forzosamente. Ahora desarrolla.
No sé si es verdad, si puede pasar eso. O sea, puede ser que siendo debutante, no sé si fue Jumilla en su momento, Rivera también cuando debutó en Copa, que recibieron ciertas goleadas groseras.
Rivera, su primera Final Four de Copa del Rey, le metieron 7 o algo así y fueron 3 goles en los primeros 4 minutos. Que me acuerdo que
¿Me quiere
estaban.
sonar Burela también?
Burela se llevaría también otros tantos, no me acuerdo. Mira, ahí me pillas. Pero vamos, Palma en su debut en Copa se llevó 8 de Inter. Jumilla se llevó otros 8 en su debut. La UMA, que venía de ser campeona de Copa del Rey, cuidado, o sea, que ya había estado en una final, debut en Copa de España le mete Inter 6.
Sí,
Entonces, ahí.
los antecedentes hacen pensar que Manzanares le va a caer una gorda, pero también un antecedente, 2015, que Jaén gana la Copa de España. Entonces, yo sinceramente, el Manzanares me da otra sensación que esos equipos que hemos nombrado, porque creo que ha cogido un poco de empaque con la Copa del Rey y demás. Pero puede ser que pase eso. Puede ser que el Jaén, que ya está acostumbrado a esto, que es como ir al patio de su casa, pues y con el aliento de la afición, digamos, pues le meta una goleada, es verdad. Pero también creo que el Manzanares debería fijarse en su espejo, digamos, que puede ser el Jaén de ese Jaén de 2015, y que también puede conseguir dar algo grande, porque es que volvemos a lo mismo. ¿Y si el Manzanar empieza ganando 1-0, 2-0? Que ahí es cuando la psicología entra en liza y ahí es cuando ya el equipo contrario, que se supone que tiene que tener la presión de dar la vuelta al marcador, empieza el rucurrucu, rucurrucu, etc. Que pueden pasar tantas cosas, como es que el fútbol sala es así de volátil, Puede pasar que el Manzanar empiece mejor, que luego se venga abajo, que el Jaén le entre el miedo escénico, pero que el Jaén nadie espera que haga tampoco una machada porque ya ha hecho varias cuando nadie lo esperaba. Son tantas situaciones que puede ocurrir en el partido que dar un dictamen es complicado. Yo, ¿qué creo? Viendo la seriedad que tiene el equipo de Dani Rodríguez, viendo la experiencia que tiene, teniendo en cuenta que últimamente también ha remontado partidos, este propio fin de semana pasado contra el Noia, también remontó contra el Barça, esos chispazos de última hora de Chino, de Alan Brandi, de Mati Rosa, le da pues cierto mampaque. Y sinceramente creo que el Jaén es favorito por lo que arrastra. Pero no me fiaría que el Manzanares fuera a entregarse tampoco.
No, no, yo que conste que es fácil, no lo veo, ¿vale? O sea, no digo que esto vaya a ser un paseo para Jaén. Igual que te digo, tampoco sería un desastre y Dani dimisión si Jaén perdiera, que nos conocemos. No, pero tú dijiste no. Yo lo que digo es que para mí es gran favorito Jaén. Que no va a ganar la Copa todos los años, está claro. O sea, nadie lo hace. Nadie tiene casi la obligación ahora mismo, más que Barça a lo mejor, ¿no? De ganarlo todo siempre. Venga, es que he visto ahí un silencio. No, no.
Es que yo creo que hay mucho equipo con urgencia, ¿eh?
Con urgencia, o sea, Jaén, sí, digo, pero no con obligaciones, claro.
Y es que urgencia y obligaciones no lo vamos a poner al mismo nivel, pero desde el punto de vista de la afición, digamos que hay aficiones que van a demandar más que otras. Por ejemplo, la del Jaén no van a demandar nada. Y fíjate que el Jaén, si gana la Copa, supera a Caja Segovia e igual al Pozo, ¿eh?
Qué cuidado,
en título, en título de Copa de España. Sí que es verdad que el Pozo creo que tiene 11 finales perdidas, quiero decir, pero 11 subcampeonatos, pero 4 Copas de España el Pozo y el Jaén puede ganar la cuarta este año. Pero el Jaén no tiene urgencia. El Pozo, sí. El Pozo el del año 2010 no gana un título grande, ya sea Copa de España o Liga. El Inter tiene, digamos, muchas dudas. El año pasado se quedó a las puertas, pero tiene muchas dudas y necesita dispersarlas. El Palma no ha ganado nunca en España. O sea que ya por ahí, por ese lado.
No, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? Con esos tres que has dicho, ya tienes tres equipos que deberían tener más obligación de ganar que Jaén. Totalmente de acuerdo. Claro.
El Gimbi no pasa nada porque el Gimbi, bueno, ya ha ganado un título, se ha quitado esa presión, pero juega en casa. Tampoco puede, ante el eterno rival, puede dar una mala imagen en su Copa de España. Entonces, principalmente el Pozo pondría como que necesita ganar un título. Después el Inter por las últimas temporadas. Después el Palma. Y en última instancia, el Barça. Que no equivoquemos que el Barça ya
el
ha
Barça
perdido
ya
la
palmao.
Supercopa.
Eso.
Supercopa de España ya ha perdido la Copa del Rey. O sea que yo creo que ahí la mitad de los equipos, por lo menos, necesitan ganar para disipar la duda. Porque imagínate que el Barça no gana. Ya son tres títulos. Y ya le queda.
Sí, te quedan los dos gordos, que es sería una temporada brutal ganar Liga y Champions, pero claro, tienes que ganarlos. O sea.
La Champions sin jugador importante y con el Sporting de por medio, que el Sporting es favorito.
Totalmente.
Entonces, ahí.
Pero, no, a ver, yo lo que te digo, o sea, yo no le pido a Jaén que gane la Copa, no voy a decir que sea desastroso si la pierde, pero yo creo que en el encuentro de cuartos, ya no te hablo de una hipotética semifinal, pero yo creo que en cuartos es lo que te digo, o sea, por el hecho de que Manzanares sea debutante, por el hecho de que tú conoces perfectamente esa competición, sabes lo que se siente, ¿no?, en una Copa, el hecho de que sea el primer partido del viernes también, ¿sabes?, te ayuda a que tu afición entre más calentita, o sea, que va con ganas, ¿sabes? Entonces, yo, a ver, y luego, coño, es que en lo deportivo, Jaén ahora mismo me parece que está un punto por encima de Manzanares, que ya más allá de sensaciones, historia, palmares, no sé qué, no, es que en momento deportivo de Jaén, creo que está un puntito, no mucho más, pero creo que está un poquito por encima de Manzanares. Manzanares al final ha sido otro caso como el de Sota. Un arranque fulgurante, se cae y ahora parece que se va recuperando de esa caída. Pero claro, tampoco ha mostrado unas señales Manzanares de solvencia. Es decir, bueno, vale, sí, es que ha vuelto el Manzanares de las primeras jornadas. A ver, tienes, joder, tienes jugadores muy buenos. O sea, este Manzanares no está hecho de retales que digas, bueno, es que Juanlu, que es un entrenador de la leche, que siempre hablamos bien de él, pero no ha confeccionado la plantilla con fichajes de segunda B, ¿sabes? Diciendo, joder, es que no les conocía a nadie. Hombre, tienes tíos muy buenos. Y tienes tíos como Daniel, que te ha roto a goleador. Y tienes a tíos con la experiencia de Gallo, que dices, bueno, pues no estás haciendo una temporada muy allá, pero bueno, pues sabe lo que es jugar partidos de estos. Tienes a tíos como Raúl Campos, que nadie nunca debería dudar de Raúl Campos, porque se la va a dar con queso, si lo hace, ¿sabes? Nunca mejor dicho, no lo había hecho por el chiste, perdón. Y luego, joder, es que tienes jugadores muy potentes. Es que tienes a un Javi Alonso que también te puede jugar en esos minutos. Tienes a Antoñito, tío, que juega ratitos sueltos y siempre que sale te aporta. O sea, que tiene jugadores que pueden hacer cositas. Pero
A
claro.
uno de los de la temporada que es Cortés.
Bueno, es que para mí eso ya es otro nivel. O sea, para mí Cortés es casi casi nivel MVP de la temporada. O sea.
Como se enchufe Juan Emilio,
Es que
pues
ves.
también es un
Pero
pívot
claro.
muy rock.
Ahora haces ese mismo juego y dices. ¿Qué te va a demostrar a estas alturas que no te ha demostrado Alan Brandi? ¿O qué te va a demostrar Chino? ¿O qué te van a demostrar, sabes? ¿Qué tienes?
Sí, si es que el Javi tiene.
Mitchell, que tiene ese gen que en estos partidos, ¿sabes? Que no te va a dejar en paz, que no te va, que te va a presionar, que te va a robar, que te va a morder si hace falta, casi literalmente. En el sentido bueno, ¿eh? O sea, tienes jugadores muy intensos. César, Dani
Tiene
Zurdo.
jugadores, entendedme lo que voy a decir, tiene jugadores mágicos, ¿vale? O místicos. El MVP de la pasada de Copa de España fue Alan Brandi. Alan Brandi, no sé qué tiene, pero te resuelve partidos, ¿no? Te baja melones que vienen del cielo, ya sea con la uña del dedo meñique del pie, y te lo mete. Chino, cualquier balón que le venga, da igual la circunstancia en que le venga la pelota, que si lo engancha fuera del área, seguro que va a puerta. Tiene magia o talento puro. Dani Zurdo, por ejemplo, que es capaz de hacer virguerías. Lo que tú dices, Mitchell tiene la garra que le falta. O sea, tiene verdaderos jugadores que te pueden resolver partidos
Sí, y que
de una.
luego te sorprende Manzanares, que te pone 1-0 y te pega dos gritos Taborda que te pone firme.
Claro. O
Por ejemplo.
sea, el Jaén es un equipo bastante
Por eso.
completo en muchas facetas. O sea, tiene jugadores de primer nivel en muchas facetas, que no todos los equipos tienen una plantilla tan equilibrada.
Y luego
Porque
tienes.
sí es verdad que. ¿Qué jugador tiene el Manzanares? Tipo Taborda, Sheriff. Porque el Jaén tiene dos. Tiene Mauricio y Taborda. Gallo. Psst. Gallo
No,
no le
por
veo.
experiencia, pero vamos, que va a jugar casi lo mismo que tú y que yo. O sea.
Claro, es que por ponerte un ejemplo, ¿eh? Por ponerte un ejemplo, sí que es verdad que tiene magia con Cortés, por ejemplo, y Javi Alonso, que últimamente solo está jugando con portero jugador.
Pero como Antoñito, por eso te les ponía los dos de ejemplo, que es que son jugadores que con poquitos minutos te sacan mucho rendimiento. Y en
Pero en
partidos
tema
así.
de solidez, o sea, el Jaén está bastante pasos por encima porque evidentemente el Jaén lleva mucho tiempo construyendo una idea.
Me has convencido, voy a dar el favorito a Jaén.
Rodríguez sabe lo que necesita, sabe que me falla este, pues cojo uno de similares características que me va a dar lo mismo. Ya tiene una idea concebida de muchos años estando allí. Entonces, esa es una de las ventajas también tiene el Jaén y que por eso es favorito, porque lleva trabajando muchas veces mucho tiempo en una idea.
Y un último detalle antes de que hable Rubén. No hemos hablado todavía de él, Espíndola.
Y Espinosa, evidentemente.
¿Vale? O sea, estamos hablando del mejor portero de la temporada pasada. Es que lo mires por donde lo mires, joder, joder, tiene un equipazo. Y es lo que te digo, o sea, no siempre vas a ganar la copa, ni mucho menos, y no siempre vas a tener ese puntito de suerte a lo mejor que se necesita en un momento concreto. Pero, joder, para mí es una, que luego si a lo mejor lo hacemos un poco de resumen y tal, para mí es una Copa de España que está súper abierta, o sea, creo que la acabará ganando uno de los de siempre, porque todos los años decimos lo mismo, uy, qué abierta está, uy, qué igualada, hay siete equipos que pueden ganarla y siempre la ganan los mismos. Pero tengo la sensación de que esta sí que está abierta de verdad. Entonces, yo no me atrevo a descartar a Jaén, vamos, ni de coña.
En los últimos años, 9 años, los de siempre han sido el Barça, el Inter y el Jaén, han sido los que han ganado. O sea, que esos han sido los de siempre de los últimos 9 años. Este año parece que hay más invitados. A ver si es verdad y se agranda, digamos, el palmarés.
Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que he mencionado a Burela y para corregir las cosas he ido a mirar los datos. Burela, las dos participaciones, ha llegado a semis. ¿Vale?
Me acordaba de una que se cargó
eliminando
a
Inter.
En cuartos.
Sí.
Pero no sabía si
lo que me
primero,
sonaba
la
era la goleada del año siguiente en semifinales.
Y ese 2-2 que fue de Ciudad Real, actuación de Alex, ¿no? Que paró un penalti y gol de Antoñito, si no me equivoco.
2-1 fue.
Sí,
doblete.
Sí, 2-1 fue. Acabó
2-1 con doblete Antoñito a falta de 10 segundos. Y luego en semis, esa te la sabes tú bien, Nino, es cuando gana Jaén también por penaltis.
Eso es con parada de el portero que no me acuerdo cómo se llamaba, que me va a matar.
Manol. ¿No?
¿Vale, pues no sé si o porque estamos hablando de dos, ¿no?
El titular era Prieto, pero luego estaba Imanol o Gonzalo.
Gonzalo. Ese era, sí.
Son 9 años, con la tontería.
Sí.
Bueno, pues después de esta fe de ratas, viene bien corregir, vuelvo a lo mismo. Mi esperanza es que veamos la versión de Manzanares que hemos visto desde el principio de temporada. ¿Vale? O sea, no la de estas últimas. Bueno, estas últimas semanas quizá han estado algo mejor, pero de ese bache en el que podía ganarle a cualquiera, pero también perder con cualquiera, ¿no? Como digo, como aficionado al fútbol sala, lo que busco es un partido igualado, un partido que sea bonito.
Un poquito te mojas, ¿eh?
No, yo, ya que no voy a ir, quiero disfrutar de la mejor competición posible desde la tele. Porque vosotros allí lo vais a disfrutar igual, pero yo en la tele igual me duermo viendo algún partido, ¿sabes? Y, a ver, sí que es cierto que, como estáis diciendo, Jaén, en principio, debería ser favorito para esta eliminatoria. Pero, igual, el verte tan favorito te puede pasar factura teniendo en cuenta que es eliminatoria de viernes ya y que no vas a tener un día de descanso entre medias. Entonces te puede pesar el decir, bueno, voy a reservar un poquito porque mañana me toca jugar otra vez.
Eso
y te encuentres
en el minuto
con que
uno,
mañana no,
no
juegas.
Pero en el minuto 33,
eso es.
Si vas 2 goles arriba, sí puede ser tentador. Y peligroso.
Entonces puede ser peligroso desde ese punto de vista. Para Manzanares no hay red, pero es que les da igual. Es decir, es primera participación, es disfrutarla, y si encima nos damos el gusto de eliminar a Jaén, pues para adelante. Es un poco lo mismo que hablábamos de la UMA en la Copa del Rey. ¿Qué tienen que perder? Nada, absolutamente nada. Porque todo el mundo da favorito a Jaén. Con lo cual, sales sin esa presión de saberte el equipo que tiene que pasar de ronda sí o sí. No, si no paso, no pasa nada. El favorito es el otro. Y por último, tenemos el derbi murciano, del que vas a gozar poco, ¿no, Dani?
Uf, creo que ya lo he dicho en algún momento, como un gorrino en una cochiquera. Tengo. Además, como es el último cuarto de final, ¿sabes? Que ya llevas aquí, ya vas calentito, ya. No, es que son dos equipos que se tienen muchísimas ganas. Son dos aficiones que se tienen muchísimas ganas. A nivel incluso de jugadores, los del Pozo van a llegar con ganas de reivindicarse. Los de Cartagena van a llegar con la necesidad de ganar delante de su afición para demostrar que, oye, que sí, que seguimos siendo mejores que el Pozo, aunque hayan cambiado de entrenador, aunque hayan ganado 5 partidos seguidos, ¿no? O 4 y 1 empate, no sé qué. O sea, los dos equipos tienen mucho en juego. O sea, obviamente son los cuartos de final de una Copa de España, eso siempre es importante, pero igual que decíamos, no, pues a un Sota, a un Manzanares, no tienen una presión a lo mejor por ganar y tal, o en un Inter Palma, pues sí que puede ser un drama, pero el drama es perder, no quién te gana. Es que aquí el drama es perder y además contra quién pierdes. Aquí duele mucho perder contra el rival. Y claro, aparte de la tensión, aparte de que van a ser, pues, en teoría, ¿no? O sea, sabemos que Jaén mueve muchísima gente, sabemos que Manzanares suele desplazar dentro de que es un pueblo mucho más pequeño, ¿no? Pero también suele mover bastante gente. Coño, es que Murcia está al lado, Cartagena es local, sí, vale. Tienes un reparto equitativo de abonos por equipos tal, pero se supone que la parte neutral esta, ¿no? Siempre va a tirar un poco más por el equipo de casa y habrá más gente de Cartagena que de Murcia, pero serán dos aficiones que sean de las más numerosas. O sea, creo que va a ser un partido que a nivel de ambiente promete mucho, que a nivel de emoción promete mucho, y luego es que a nivel de juego son dos equipos que están dando mucho juego, que el Pozo, desde el cambio de entrenador, está jugando mucho más suelto, está mucho más liberado, los jugadores están sin presión, están rindiendo mucho más de lo que estaban rindiendo hasta la salida de Javier Rodríguez. Y Gimbi, por lo que propone Duda y por el estilo de juego, que son dos, o sea, tiene jugadores, pues encima con Lucas recuperado, con lo que te está aportando Saura desde que llegó, con Mota, que me parece que está haciendo la mejor temporada desde que llegó a España. O sea, son jugadores, y ya no te digo en el Pozo, porque cualquiera que me digas me vale. O sea, cualquiera de los que me digas de la plantilla, ¿puede resolver un partido? Puede, tiene capacidad para hacerlo. Entonces, creo que son dos equipazos, creo que tienen dos plantillas muy buenas, y creo que de verdad, o sea, que vamos a disfrutar mucho de ese partido. Luego, pues bueno, como pasa estas cosas, ¿no? Saldrá un coñazo, un 0-0 y tal, pero a priori me parece que es el partido en el que más nos deberíamos divertir.
Sí, aquí sí pasan cosas que quien pierda sí que va a ser dramático. Yo creo que es una eliminatoria que está un poco marcada por el miedo, ¿no? O sea, el Pozo va a tener miedo a perder porque va a decir, hostias, otra vez he perdido contra el Gimbi. Esta temporada no puedo, psicológicamente es imposible. Me gana título incluso los regionales. O sea, es un golpe duro. Que se pueda agravar por lo que hemos comentado antes, porque es que no solo que llevo 14 años sin ganar un título grande, es que encima mi eterno rival está en un mejor momento que yo, entre comillas, gana más títulos que yo, y el miedo del Pozo a no perder es por todos los fantasmas que vienen detrás. Pero es que el Gimbi, el miedo es, tengo que confirmar que estoy que soy un mejor equipo, que soy estoy más en forma que el equipo contrario, que es mi eterno rival. Y encima lo tengo que hacer en mi casa, en la Copa de España, como escenario idóneo para ello. ¿Y si fallo? ¿Y si no doy el dedo de pecho en el momento en el que sí tengo que darle? Que vale, he ganado una Copa Regional, que eso se olvida. He ganado Supercopa de España, que digamos lo que digamos, es un título menor, pero el escenario real donde las cosas se deciden es en una liga o una Copa de España, ¿no? Es ahí donde tengo que darlo de pecho. Y si no lo doy, y es el miedo, esa es la presión que puede tener el Gimbi, como el que tiene el Jaén cuando ha celebrado todas las competiciones en el que ha sido anfitrión, que no ha ganado ninguna. Entonces, ese temor también puede hacer que el Jimmy falle. Por eso digo que es un poco eliminatoria de miedo y que no quiero comerme un 0-0, como hemos estado hablando, pero es que creo que es la que más propicio para que salga un 0-0. Muy a mi pesar.
Bien, pues fíjate, ¿ves? Me gusta porque prevemos partidos totalmente distintos.
Sí. Puede salir que
Yo
Marcel, que es
me
el más.
espero un partido con muchos goles. Bueno, es que Marcel está, o sea, si le puedes discutir el MVP ahora mismo, ahora, ¿eh? No digo a lo largo de toda la temporada ni cuando acabe el año. Ahora mismo son Marcel y Cortés.
Y está en un estado. A mí me ha sorprendido sobremanera que Marcel sea el máximo goleador de la liga ahora mismo. O sea, yo creo que nadie creíamos que fuera un jugador tan goleador. En Inter, salvo que me corrijáis, no era un jugador tan goleador. Y también podía tener al lado un Gadella, como el que tiene ahora.
No, era un jugador de desequilibrio, de dar el último pase, ¿no? El típico ala que te provee mucho al pívot y tal, pero es verdad que además es que este año se ha destapado como goleador.
De la
Pero
confianza, ¿no? Porque
claro.
marca también un poco la diferencia, la confianza. Pues mira, este año estoy metiendo más goles, pues me voy a atrever más a tirar. Otro día he metido 4 goles.
Y joder, es que
Otro tema.
hay alguno que son golazos, o sea, Es que ya no es que metas goles, es que es qué goles metes.
Sea, que sea la confianza también de decir, este año me están saliendo las cosas, voy a intentarlo más, y si lo intento más, pues tengo más posibilidades de meter. Y le están saliendo, claro. Porque todo el mundo espera que Chino, por ejemplo, meta goles. Todo el mundo espera que Ferrao, si está sano, meta goles. Pero Marcel, nadie lo esperaba. Rafa Santos, sí. Marcel, no. Y es un factor tanto de sorpresa como de desequilibrio que tiene el Pozo. Pero yo insisto que ojalá me equivoque y que Dani tenga razón, pero creo que el miedo y el temor va a hacer que sean bastante más, que tengan la pierna encogida, tanto unos como otros.
No sé los últimos antecedentes, pero estos Gimbi y El Pozo han sido partidos de muchos goles últimamente,
El
¿no?
último en Copa, precisamente el año pasado, fue un 6-7. Yo
Por eso
recuerdo que se
digo
pone
que...
El Pozo 4 goles por de encima, sale Gimbi de 5 y Mota se hincha. No sé si mete, no me acuerdo, sale un poco de memoria, pero creo que mete los 4 goles, o sea.
Sí, mete 4 goles, 3 o 4 goles. Pero bueno, las circunstancias no son las mismas. No me vaya ahí a desmontar la teoría.
No,
Eso
no, 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 no.
es cierto.
O sea, al final no es un
Ya.
partido en el que haya alternativas de meto, metes y nos vamos a 6-7. No, no. Fue un partido donde Gimpi empezó muy mal, muy fuera. El Pozo cogió mucha ventaja y a la desesperada lo empató. Yo no creo que sea ese partido tan desequilibrado. O sea, yo espero que sea un
Vale.
partido con goles en el que ningún equipo se vaya más de 1 o 2 goles circunstancialmente arriba.
Jugar en Cartagena, yo creo que va a pesar mucho y que el eterno rival, en este caso el Gimbi, esté por encima en títulos, digamos, o en presencia en Final Four, porque está también la Final Four de la Copa del Rey. Creo que ese punto también, digamos, contribuye a que tengan más presión los dos. Uno por mantener ese estatus. Y el otro por no perderlo definitivamente.
¿Cuántos, o sea, si miras hacia atrás, cuántas veces hemos dicho, joder, este año el Pozo parece que sí, ¿eh? Este año el Pozo, cuidado en Copa, que. Y luego es que se la pega.
Y en Jaén, la copa que se
Bueno,
disputó en
claro.
Jaén, casi, porque
O sea,
Juan José adelantó, pero
yo
casi.
creo que en los pasillos de Olivarena todavía resuena Giustosi pegando voces. O sea, hay un eco, ¿no? Como un fantasma que sigue ahí diciendo, nos robaron.
No sé
Pero
qué día
bueno.
fue, imagínate que fue un 25 de febrero, pues todas las noches del 25 de febrero se escucha a Justos y pegar gritos y llamando a Tomás para que denuncie lo ocurrido.
Pero bueno, es verdad, vale. Ese año sí que
¿Estáis seguros
estuvo
de que lo han
muy
sacado de
cerca.
allí?
Sí, creemos que sí. De hecho, se lo tuvieron que llevar, de recuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que, y es verdad, ha estado muchas veces muy cerca el Pozo. Pero cuando no es por una decisión del BIR, totalmente justificada y totalmente correcta. Que al final parece que, más allá de la broma, es que o sea, estaba bien pitado. Cuando no es por el BIR, fue una tanda de penaltis donde o sea, se la lleva Inter después de tirar 9 o 10 penaltis cada equipo. Cuando no es un partido que va ganando y te lo remontan a última hora. O sea, siempre le pasa algo al Pozo. Entonces, como ya me ha enseñado tantas veces a dudar de él, pues tengo que creer que va a pasarle algo. Y a lo mejor no le pasa, este sí por fin es el año y se acaba llevando el título. Y no sorprendería y no nos debería sorprender a nadie. O sea, ¿por qué? Porque desde que lo ha cogido Dani Martínez, el equipo funciona muy bien. Desde que lo ha cogido Dani Martínez, los jugadores están más liberados, más, parece que están con menos tensión, se atreven más, meten más goles. Por plantilla, me parece que tienen, ahora mismo, contando los jugadores disponibles, porque claro, Barça tiene un montón de bajas y demás, me parece que ahora mismo por plantilla tienen la mejor plantilla que se va a presentar de las 8. Joder, es que claro, con todo eso, si gana el Pozo la Copa España, no puedes decir, coño, qué sorpresa, no me lo esperaba. Lo que pasa es que ya tenemos la tendencia, y yo soy el primero, a decir, bueno, algo pasa. Ya algo harán, no sé si en cuartos, no sé si en semis, no sé en qué momento, pero algo pasará y el Pozo se volverá a quedar con las ganas. Que lo ha dicho Nino antes, que son 11 finales perdidas. Que las últimas 7 consecutivas, o sea, las últimas 7 finales que ha disputado las ha perdido. Pues, Joder. Y le ha pasado con Duda, y le pasó luego con Guistossi, y le ha pasado con Javi Rodríguez. Bueno, no, con Javi no llegó a tocar final, perdón. Pero que son muchas, y con muchos jugadores, y con dos entrenadores diferentes. Entonces, yo tengo que dudar del Pozo.
Y ahora que empiezas a dudar, pues será el año que les toque de tocar chapa, ¿no? Después de titular 70 veces, este año sí.
Pues el año que dices ahora no será.
A ver, es una de esas de esos cuartos de final que de verdad apetece ver. O sea, sea con la tensión, sea con el peso del ser el anfitrión, sea con el peso de la historia de tener que ganar sí o sí, yo creo que vamos a disfrutar mucho de este cuarto de final. Y bueno, como siempre digo, tenemos la copa servida y vamos a disfrutar de ella, ¿no? Nino, muchas gracias por haberte pasado por aquí esta semana y disfruta de la copa, por favor. Por los que no vamos.
Lo intentaremos. Gracias por invitarme a la semana más importante del año.
La semana.
Es la semana, efectivamente. Dani, muchas gracias por pasarte por aquí tú también y disfruta de la copa.
Voy a probar la maleta, chavales. Nos vemos en Cartagena.
Worldwide Futsal.
Turno de fútbol sala internacional, turno de Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y como siempre me acompaña Emanuele Herrizo. ¿Qué tal, Emen?
Buenas, Alessandro. ¿Qué tal?
Qué bien queda mi nombre en italiano, ¿eh?
Como Del Piero. Como Alessandro Vieira Falcao.
Ojo, madre mía, unos grandes. Bueno, entramos ya en materia porque hoy tenemos un programa cargadito, es lo que tiene haber tenido varias semanas de ausencia, y en este podcast en el que regresamos lo hacemos cuando quedan 25 semanas para el Mundial de Uzbekistán. Ahora sí que sí, empieza ya esta cuenta atrás, 25 semanitas. No es nada, y encima de por medio tenemos un verano que se pasa aún más rápido. En nada estamos ya pendientes de todo lo que pase en Uzbekistán, en ese mundial que arrancará el próximo mes de septiembre. Tenemos noticias de esa clasificación al mundial, en concreto del continente africano, pero en el programa de hoy vamos a ir de menos friki a más friki, por lo tanto, esa sección del programa de hoy la dejamos un poquito para el final, aunque traemos algo más friki. Así que si os queréis quedar todo el programa, os advertimos que va a estar bastante entretenido. Pero primero vamos a arrancar con algo menos friki, como digo, con la Copa Libertadores de Fútbol Sala, de la que ya conocemos los 12 clubes que disputarán la competición. Será en Argentina el próximo, lo tengo por aquí, el próximo mes de mayo, del 19 al 26. Como digo, en Argentina aún se desconoce la sede concreta. Repasamos los equipos que serán participantes: dos brasileños, Cascabel como vigente campeón y Magnus, que venció en la Supercopa Brasileña por 5-1 a Praia Clube. Luego hablaremos un poquito más en detalle de esa final. También tenemos a Peñarol de Uruguay, Chile con Santiago Wanderers, Centauros por parte de Venezuela, Sportiva Boca por parte de Ecuador, dos equipos argentinos, San Lorenzo como ganador de la Primera División y Barracas Central como ganador de la Liga Nacional de Futsal de Argentina, de la que también hablaremos ahora en un ratito. Nuestros queridos fantasmas Morales Moralitos de Bolivia también presente, Independiente Barranquilla para Colombia, Panta Wallon para Perú, y Cerro Porteño será el último representante por parte de Paraguay. Emen, cuéntanos, dos brasileños, dos argentinos, nuestros queridos fantasmas Morales Moralitos de Bolivia. Yo te veo que estás ya sonriendo y haciendo gestos por la cámara. Qué bonito volver a ver a los fantasmas. Y bueno, qué bonita se queda la competición con todos estos representantes, con estos 12 clubes, ¿no?
Y sin duda va a ser muy bonita como siempre, los favoritos que van a ser los de siempre, pero siempre nos ha dejado alguna sorpresa, alguna curiosidad, y entonces con muchas ganas de ver otra vez al torneo continental de Latinoamérica. Y como ya has dicho tú, nos alegramos mucho del regreso de Fantasmas Morales Moralitos, que tanto nos apasionó el año pasado. Y una curiosidad, San Lorenzo y Barracas Central se están enfrentando ahora mismo, que estamos grabando, en la primera jornada de primera división de Argentina de esta nueva temporada, y ya se habían enfrentado en la semifinal de la Liga Nacional de Futsal de 2023-2024. Entonces eso ya es un clásico, bueno, que no se ofende, que sin intención de ofender a los de Boca, pero ya San Lorenzo y Barracas se enfrentan ya 3 o 4 veces al año. Entonces, seguramente Barracas es se está volviendo uno de los grandes del futsal argentino.
Por cierto, ya que comentas que estás viendo este San Lorenzo Barracas, coméntanos porque hay novedades en cuanto a las retransmisiones de los partidos en la primera división argentina, ¿no?
Sí, este año la Federación Argentina ha abierto un nuevo canal, una nueva plataforma de streaming que se llama La Sala Futsal, que tiene su web y tiene su canal de YouTube. De hecho, se llama así, La Sala Futsal, que donde van a retransmitir varios partidos de la liga. Entonces, lo recomendamos seguir, inscribirse a este canal para seguir la liga argentina.
Bueno, pues buenas noticias desde Argentina. Hablamos un poquito brevemente de la Libertadores. Ya entraremos más en materia cuando se acerque ese 19 de mayo. Vamos a hablar, como he comentado antes, seguimos en el continente sudamericano, en concreto Argentina, como he dicho antes, para hablar de esa Liga Nacional de Futsal que acabó recientemente y dio como ganador a Barracas Central, que derrotó en penaltis a Boca Juniors por 4-3 después de igualar 4-4 en el tiempo reglamentario. De esta forma, Barracas Central, que consigue su tercera Liga Nacional consecutiva y consigue su segunda clasificación de la historia a la Conmebol Libertadores. Emen, vaya torneo y vaya racha lleva Barracas Central, ¿no?
Sí, desgraciadamente no conseguí seguir el torneo, tampoco la final, que parece que fue un partidazo entre Barracas y Boca, con varios cambios de resultado y un partido que tuvo que decidirse en los penales. Entonces, bueno, se confirma, el futsal argentino se confirma muy un muy buen producto para el aficionado, pero tampoco podemos decir mucho porque no conseguimos ver la final. Entonces no voy a hablar de algo que no he visto. Seguramente ha sido un partidazo, eso se puede decir.
Pues se acabó en penaltis, no me lo quiero ni imaginar. Luego buscaré si está por ahí resubido en algún canal de YouTube, imagino que sí. Y en cuanto saque un rato libre, la verdad que me lo veré porque tuvo que ser apasionante.
Un 4-4 en tiempo reglamentario y con penales, seguramente sí.
Partidazo el de la final de la Liga Nacional de Futsal de Argentina, que dio como ganador, como decimos, a Barracas Central para clasificar a la Conmebol Libertadores. También clasificó a la Conmebol Libertadores el Magnus brasileño después de vencer en la final de la Supercopa por 5-1 al Praia Clube. De esta forma, como decimos, clasifica a la competición intercontinental sudamericana después de adjudicarse en la que es su tercera Supercopa. Magnus Emen, supercampeón de Brasil y a la Libertadores.
Aquí vale lo mismo de la Liga, no he visto el partido, pero bueno, Magnus ya es un equipo que nos sorprende que verlo ganar algún trofeo, aunque no recuerdo si, no creo que participó en las últimas Libertadores, pero igual digo alguna tontería, no estoy seguro de esto. pero bueno, llega a una Copa Libertadores donde se presentará seguramente como favorito para la victoria final.
Pues vamos a dejar el continente.
Ah, bueno, perdón, Ajax, lo leo ahora. Vuelve a disputar a la Libertadores luego de 6 años. Entonces,
6 años.
Ya me recordaba bien.
Pues regresa Magnus a la Conmebol Libertadores después de 6 años, que son bastantes años. Regresa, veremos a ver qué participación.
Para Magnus, sobre todo, son muchos años para un equipo como Magnus.
Correcto. Por cierto, antes de dejar atrás al continente sudamericano, también hay buenas noticias en cuanto a las retransmisiones de la LNF brasileña, ¿no?
Sí, una gran novedad este año, tras varios años con pocos partidos en abierto, canales de pago y tal. Este año la Liga Nacional de Futsal de Brasil anunció que todos, literalmente todos los partidos, según el anuncio, luego veremos, porque a veces se anuncian cosas y no sé.
Que luego no pasan.
Que luego no pasan, exacto. Pero en teoría, este año, todos los partidos de la Liga Nacional de Futsal van a ser transmitidos por el canal de YouTube de la LNF. Entonces, vamos a pulsar todos el botón de inscribirse. De inscripción al canal. No sé si también van a tener otra plataforma, pero la he visto que en el canal de YouTube van a retransmitirlos. Eso quizá puede ser una novedad para atraer algún poquito más los aficionados tras el anuncio de otro campeonato del campeonato brasileiro organizado por la Federación de Brasil, porque aquí la Liga Nacional de... Bueno, hay una situación con algo como LNFS y Federación Española, sí. Con la Liga Nacional de Futsal, que siempre se ha jugado, organizado por una entidad independiente, digamos, separada por la Federación. Y a partir de este año parece que la Federación de Fútbol de Brasil va a organizar su torneo. Entonces, quizá por el tema... competición, rivalidad entre competiciones, la liga eligió dejar en abierto todos los partidos para atraer más aficionados. A ver qué pasa, cómo evoluciona la situación por ahí.
Pues volvemos a tener peleitas en el mundo del fútbol sala. Nos vamos a despedir de Sudamérica con las buenas noticias de la retransmisión de forma gratuita, tanto de la primera división argentina como la brasileña, y de las peleas, pues ya las dejaremos para otro momento. Nos quedamos con las buenas noticias en Sudamérica. Vamos a pasar a Italia. Yo aquí voy a hacer, como tú me has dicho off the record, voy a hacer pase a palabra, porque quién mejor que tú para hablarnos de la Copa Italia, que está ya en esa Final Four, que se disputará el próximo 22 de marzo. Cuéntanos, coincidiendo además con la Copa de España. Cuéntanos un poquito sobre la Copa de Italia, Emen.
Sí, una curiosidad, va a coincidir con la Copa de España, pero yo sigo yendo a la Copa de España y nunca a la Copa
sí,
de
sí, hombre, yo tengo yo Italia. Tengo aquí tu camiseta de James Gray, del Zambu Pinatar, la tengo reservada, así que contaba contigo, porque sé que además eres uno de los primeros en reservar alojamiento en Cartagena, porque lo estuvimos hablando desde que acabó Granada y tenías alojamiento pillado, así que...
Y ya son varios años donde Booking tiene mis reservas para todas las Copas de España de
aquí a 2000. Cliente premium.
Exactamente. Bueno, no, la Copa Italia se va a jugar el mismo fin de semana con un formato diferente, o sea, similar pero reducido a Final Four, que algo que ya se empezó a hacer la temporada pasada. Este año es la primera edición donde se aplica de verdad el nuevo formato, o sea, se clasifican básicamente todos los equipos de la Serie A, pero con donde los emparejamientos en la tabla van a ser en base a la clasificación de los equipos en la primera ronda. Entonces se empezó con los octavos de final, con el primer clasificado que enfrentó al último y así siguiendo. Y se definieron las finalistas, que van a ser Eco City Genzano, Napoli, Olympus Roma y L84, que ahora mismo coinciden con los primeros cuatro clasificados en la Serie A, con Olympus Roma, que ya ha ganado la temporada, la regular season, la temporada regular con varios turnos turnos antes, porque tiene 16, creo, puntos de ventaja sobre los segundos clasificados, mientras que Genzano, Napoli y el 84 están bastante cercanos en la tabla. Entonces no podemos decir con certeza cómo van a clasificarse al final. La primera semifinal va a ser Eco City Genzano Napoli y la otra Olympus Roma el 84. Como os he dicho, Olympus Roma de momento tiene mucha ventaja en la liga y entonces llega como grande favorita para la victoria final, pero al ser una Final Four no se puede estar seguros, además porque en la Supercopa ya perdió contra el 84, entonces tienen que tener mucho cuidado. Y además, el año pasado el Napoli ganó la regular season, pero al final no se llevó ni un trofeo. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos torneos. Napoli es el equipo, tiene como entrenador Fulvio Pellini, que lo conocemos muy bien, y sobre todo en Italia es un experto. Los partidos, digamos, ¿cómo se dice? Los enfrentamientos de este tipo, los torneos de este tipo, son su especialidad. Ya ganó una Supercopa en Pesaro, como que llegó como el underdog de la situación. Entonces, seguramente todos tienen sus posibilidades con Olympus, que es imposible no definirlo favorito por la ventaja que tiene, por la superioridad que ha demostrado hasta ahora en la liga. Pero no firmaría nada yo.
Pues está interesante esta Copa Italia, una pena que nos coincida con la Copa de España, pero estaremos pendientes por el rabillo del ojo de esta Copa Italia, esa Final Four, que se disputarán semifinales el viernes 22, coincidiendo con los cuartos de final entre Jani Manzanares y Gimbi y El Pozo, y luego la final coincidiendo con la final de la Copa de España. El domingo 24, la Copa de España, la final será a las 6:30 y la final de la Copa Italia a las 9:15. Por lo tanto, va a haber tiempo para disfrutar de las dos. Dejamos por aquí la parte de Worldwide Futsal del programa de hoy menos friki y vamos a adentrarnos ya en materia, lo que de verdad nos gusta a nosotros, porque vamos a hablar de África, lo decía al principio del programa, para, como no puede faltar en estos programas premundial, pues obviamente para hablar de clasificación a esa cita mundialista, en concreto de la de África. Ya hablamos de la fase de clasificación a la Copa África, pues ahora vamos a hablar ya de esa Copa África en sí, porque ya conocemos los dos grupos que serán los que jueguen en Rabat del 11 al 21 de abril en busca de los tres lugares del continente africano en el Mundial de Uzbekistán. Grupo A, Marruecos, que serán anfitriones, queda encuadrada con Angola, Ghana y Zambia, mientras que en el grupo B, Egipto, Libia, Namibia y Mauritania buscarán el pase a las semifinales. Emen, cuéntanos cómo ves este cuadro, hay enfrentamientos interesantes. Pero cuéntanos tú cómo lo ves, algún favorito. Imaginamos que Marruecos y Egipto tienen pinta de ser los líderes de su grupo. Esperamos alguna sorpresa del resto de rivales.
Sí, bueno, Marruecos ya juega otra liga ya. O sea, no va a ser bastante seguro clasificado y diría también campeón de África otra vez. En 4-0 tuvimos la ocasión de hablar con Andrea Cristoforetti, que es el entrenador y seleccionador de Zambia, que hizo una gran actuación en la clasificación, derrotando a Mozambique, que es un equipo que tiene bastante tradición en el futsal africano. Y estábamos allí esperando en un sorteo, en el sorteo, para ver si iban a tener opciones para clasificar a semifinales. Y la verdad que tuvieron el peor sorteo posible, porque tener Marruecos y Angola en el mismo grupo, sinceramente, no digo que va a anular las opciones, porque y quizá en el partido con Angola es un poquito más asequible, pero creo que de las cuatro grandes del futsal africano, esas son las dos mejores en este momento, y seguramente los otros dos equipos de este grupo no van a tener muchas opciones, salvo grandes sorpresas y un posible día malo de Angola, pero yo creo que va a ser muy duro. Y el grupo B creo que también es un poco lo mismo, o sea que Egipto y Libia,
sí,
es verdad que hemos hablado ya de que Egipto y Libia eran mejores hace algunos años, pero creo que en este grupo no van a tener muchos problemas, tras los resultados de la clasificación, Libia ganó un turno clasificatorio contra uno de los rivales quizá más duros, o sea, Argelia. Mientras que Egipto, no me acuerdo sinceramente contra quién eran.
Egipto clasificó directamente junto con Marruecos.
Ah, perdón, sí, es verdad. Sí. Egipto ya clasificó, entonces sí. Libia, como he dicho, ganó contra Argelia. Y Namibia y Mauritania, si no voy mal, son... Namibia es su debut en la Copa de África. Entonces,
y Mauritania igual.
Entonces, dos debutantes. Voy a apoyar mucho a los dos debutantes, pero no sé cuántas opciones van a tener, sinceramente, contra dos gigantes del futsal africano.
Pues a priori parece que el cuadro puede estar bastante definido, como decimos, en ese grupo A con Marruecos y Angola, y el grupo B con Egipto y Libia, pero como siempre en World Wide Futsal somos más de sorpresas, somos más de alternativas. Esperemos que Ghana y Zambia ganen ese grupo A y que Namibia y Mauritania se estrenen a lo grande y ganen ese grupo B. Será difícil. Ghana, por ejemplo, que regresa después de haber competido en la edición de 1996. Ha llovido desde entonces, en la que, por cierto, quedaron subcampeones. Y Zambia, que regresa también después de haberse perdido la edición de 2020. Por lo tanto, todas las selecciones, tanto Ghana como Zambia, Namibia y Mauritania, algunas directamente no tienen bagaje prácticamente en esta competición, y el resto pues llevan un tiempo sin competir. Por lo tanto, pues eso, otra ventaja a favor de Marruecos, Angola, Egipto y Libia. Estaremos muy pendientes a ver si hubiera suerte y pudiéramos seguir los partidos en streaming, que en este tipo de competiciones siempre es algo más complicado, pero esperemos que haya suerte. Intentaremos, Emen, tú que eres el hombre de los links.
Últimamente desde Marruecos siempre han llegado enlaces, y hay un canal que ahora mismo sinceramente no me acuerdo el nombre, que suele transmitir la selección. Últimamente vi un par de amistosos que jugaron contra Italia, entonces estoy bastante positivo, optimista en ese sentido.
Bueno, pues estaremos pendientes, imagino, a tu Twitter, a ver si hay suerte y nos dejas algún link. Activar las notificaciones del Twitter de Emen, que si os llega algún mensaje con algún link, serán buenas noticias. Y por último, antes de despedirnos, vamos con lo más friki del programa de hoy, posiblemente de muchos programas, porque, señoras y señores, vuelve la OFC Futsal Men's Champions League. La Champions de Fútbol Sala de Oceanía. Emen celebra con el puño cerrado en la cámara. Una pena que no lo estéis viendo, pero nuestras caras de alegría ahora mismo son máximas. Porque regresa esta magnífica competición después de varios años de ausencia y regresa para ser disputada en Nueva Caledonia del 23 al 28 de abril. Vamos a repasar los cinco equipos participantes. Estará Suva Futsal Club de Fiji, el AS PTT de Nueva Caledonia, que serán los anfitriones, Matax Futsal Club de Isla Salomón, Veitongo Futsal Club de Tonga, y un futsal club de Vanuatu. No sé si este último equipo es de la Universidad de Vanuatu. No me hagáis mucho caso, me ha dado la sensación, pero como digo, no me hagáis mucho caso. Y en esta competición sí que tendremos streaming en directo y en abierto en FIFA Plus. Así que de esta competición sí que podremos disfrutar, como digo, del 23 al 28 de abril en Nueva Caledonia. Emen, qué alegría más grande que vuelva a esta competición, con equipos que a mí ya me suena el AS PTT y el Suva Futsal Club, hay alguno que sí que me suena. Hay ausencias importantes, creo, al no haber equipo de Nueva Zelanda. Me ha sorprendido bastante, de hecho te lo he comentado off the record, porque además Nueva Zelanda son los vigentes campeones de Oceanía en selecciones. Choca un poco no ver ningún equipo representante en esta Champions, pero bueno, la buena noticia es que regresa por fin esta competición.
Sí, habría que preguntar a Hamish Gray por qué no.
Sí.
¿Por qué
de no hecho, vengo de verle jugar con Pinatar. Y pues ha metido rápido a la hucha y no le he podido enganchar. Y porque me he enterado cuando venía de camino, cuando me han mandado la noticia. Pero vamos, la próxima vez que lo voy a preguntar en cuanto lo vea.
Sí, es bastante raro no ver. No, además, el sorteo se hizo en Auckland, en Nueva Zelanda. Entonces, no entiendo nada. Pero,
no tiene sentido.
Es bueno ver otro continente que organiza una competición de clubes, porque ya llevamos bastante tiempo sin ver, bueno, tampoco sin ver la Copa de Asia de clubes, que lleva uh-huh. años desplazándose desde los años del COVID, pero bueno, ya pasaron 4 años de
ya
la
no hay
pandemia.
COVID, señores de la federación
así. Pero seguimos sin tener noticias de que yo sepa de la competición del club de Asia. Entonces es bueno ver que algo se mueve por fin a nivel de clubes también en Oceanía, porque claro, está claro, continente pequeño, con niveles no es lo que digamos optimal, pero también es un continente, también merece tener su competición de clubes, entonces es una muy buena noticia y quizá esperemos que sea un torneo que se siga jugando, que no sea una cosa que pase alguna de vez en cuando, pero ya llevaban, como tú has dicho, 4 años sin jugarlo, entonces bueno, acogemos con mucha alegría esta noticia. El formato, no lo hemos dicho ya, es un grupo único.
Uh-huh. Primero y segundo pasarán a la final.
Primero y segundo pasarán a la final. Y bueno, sobre todo para los más frikis o los con más problemas de sueño, se podrá, porque ya hay horarios bastante complicados, bastante duros, muy hardcore para nosotros, pero sí. Para quien quiera, parece que también esta es bastante una novedad, o sea, que la FIFA ponga a disposición una plataforma, una subplataforma para una competición de clubes. Yo, ojalá esto pase con las rondas preliminares de UEFA, por ejemplo.
Pides mucho tú, ¿eh?
Demasiado, lo sé, pero
qué optimista.
Pero esto sería, quién sabe, que igual es un primer paso hacia,
bueno, nunca se sabe,
estandarización de los streaming por FIFA Plus.
Pero bastante aquí utópico, mensaje como a FIFA.
Sí.
En todos los programas, Emen, si te das cuenta, siempre hacemos algún llamamiento a FIFA o a UEFA. Siempre hacemos llamamientos. Yo no sé, pero no nos hacen caso, Emen. No somos lo suficientemente importantes.
Es un poco nuestra terapia este programa, al final.
Sí, además, y además de verdad, ¿eh? Siempre tenemos nuestro tiempo para llorar un poquito y lamentarnos de algunas de las penas que tiene el fútbol sala. Pero bueno, también nos divertimos contando cositas como esta Champions de Oceanía, que por fin regresa, como digo, del 23 al 28 de abril en Nueva Caledonia. 5 equipos, un grupo, los dos primeros se enfrentarán en la final, en directo y en abierto, en FIFA Plus. Emen, con esta buenísima noticia y este espacio más friki, vamos a despedir el World Wide Futsal de hoy, un World Wide Futsal, bastante World Wide Futsal. Hemos pasado de Sudamérica a Argentina, Brasil, a Italia, África y Oceanía. Nos ha faltado prácticamente tocar un poquito de Norteamérica y un poquito de Asia. Bueno, hemos criticado un poco a la Federación Asiática, yo creo que eso cuenta.
Claro, claro, sí.
Pero vamos, hemos tocado prácticamente todos los continentes. Así que, bueno, pues esperamos que os haya gustado, Emen. Muchísimas gracias por todo, como siempre.
Gracias a ti, Alex, y nos vemos en unos días.
Efectivamente, nos vemos. Tengo ya tu camisetita de James Gray con el 3 a la espalda del Fambu Pinatar. La tengo ya preparada en una bolsita porque se va a ir directa para Italia, pero primero pasas por Cartagena a recogerla. Vamos a disfrutar de
que
esa.
Que me sirve una camiseta para el partido de Futsal Corner.
Hombre, como no juegues el partido de Futsal Corner con esa camiseta, Emen, tu relación conmigo habrá terminado para siempre. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias también a todos los que nos habéis escuchado, que habéis llegado hasta el final del World of Futsal de hoy. Volveremos, no sé si la semana que viene, porque igual estaremos de resaca de la Copa de España, pero volveremos pronto con más fútbol sala internacional. Chao, chao.
Finalizamos el programa número 27 de la temporada, un programa muy especial no por el contenido, sino porque estamos en la semana. Un programa donde los que veremos desde casa la Copa de España envidiaremos fuertemente a los que viajan estos días para disfrutarla presencialmente y en el que el fútbol sala sufrirá un terremoto con epicentro en Cartagena, 8 equipos y un solo ganador. ¿Habremos acertado o como de costumbre gafaremos con nuestros pronósticos? La próxima semana lo sabremos. Os recomendamos, esta semana más que nunca, que no os perdáis nada de lo que sucede tanto en nuestras redes sociales, donde daremos información puntual y directa de la Copa en vivo, así como en nuestra página web y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube y de Telegram, donde la comunidad de aficionados al fútbol sala siempre tiene tema de conversación. Buscadnos por Futsal Corner. Nosotros volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.